Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, Santi.
Hola, Fernando. Tengo aquí al presidente de la plataforma de afectados por los mosquitos, a Dani Sejo. Luego te le mando para el programa
que te cuente
sus aventuras.
Que me cuente sus penas.
Sus desventuras, claro que sí. Bueno, pues estábamos pendientes del sorteo del calendario de la primera jornada. Hay un montón de noticias en los fichajes. Ha empezado ya el partido de la selección española femenina de baloncesto buscando las semifinales del europeo. Tenis, ciclismo, un montón de cosas. Había, no exagero, cientos de miles de aficionados esperando a conocer contra quién iban a jugar sus equipos en la primera jornada de la Liga. Se ha sorteado el calendario, allí ha estado Isaac Fouto. Cuéntale a todo el mundo, Fouto, cómo es la primera jornada del campeonato.
Bueno, sorteo, como se le llame, porque se ha disputado esta mañana en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas lo que ha sido la confección de ese calendario asimétrico, recordemos, al igual que el año pasado. Y atención, porque la primera jornada de Liga, que arranca el 18 de agosto, arranca con un gran partido en San Mamés, en la semana grande de Bilbao, entre el Athletic Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Casualidad lo que contó anoche Alcalá en el partidazo de COPE. Además, el Real Madrid debutará en la primera jornada de Liga el 18 de agosto en Balaídos ante el Celta. Pidió jugar fuera la primera jornada, así se ha decidido. Además, hay derbi de la Comunidad de Madrid entre el Atlético Madrid y el Getafe, y el resto de partidos de la primera jornada: Valencia, Real Sociedad, Villarreal, Granada, Real Mallorca, Eibar, Leganés, Osasuna, Español, Sevilla, Betis, Valladolid y Deportivo Alavés, Levante.
Cuéntanos también, Fouto, las fechas más importantes, esas que tienen más morbo en el campeonato.
Apuntamos los dos clásicos, Barça-Real Madrid, 27 de octubre en el Camp Nou, la vuelta Real Madrid-Barça en el Bernabéu, 1 de marzo, los dos derbis de la capital de España, 29 de septiembre en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid, la vuelta en el Bernabéu el 2 de febrero. Y en cuanto a los derbis sevillanos, Betis-Sevilla, el 10 de noviembre la ida en el Villamarín, la vuelta el 15 de marzo en el Sánchez-Pizjuán. Tal y como contamos anoche, Santi, la Liga tiene previsto publicar los horarios de las primeras jornadas de Liga la semana que viene, con previsión de programar partidos los viernes y los lunes. Si esto ocurre, la Federación ya ha deslizado de récord que no mandará árbitros como presión a estos partidos de los lunes y los viernes.
Nos espera un nuevo culebrón del verano con este tema. En el Atlético de Madrid ya es oficial: Joao Félix es jugador colchonero. Andrea Peláez.
Se hizo oficial ayer a las 8 de la tarde a través de un vídeo en Twitter en el Museo del Prado la llegada del fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid: Joao Félix, jugador de 19 años que le ha costado al club rojiblanco la friolera de 127,2 millones de euros fijos desembolsados al Benfica, 120 por el traspaso, 6 por la financiación del pago a plazos y 1,2 por el mecanismo de solidaridad que cobrará el Oporto. Firma por 7 años, recibirá 7 millones por temporada y se convierte en el tercer fichaje más caro de la historia. Algo que parecía que no iba con el presupuesto del Atlético de Madrid, pero que ha confirmado esta mañana su propio presidente, Enrique Cerezo.
¿Es un riesgo el fichaje de Joao Félix? 127 millones por un chaval de 18 años.
Bueno, ya he dicho a tu compañero que cada uno trae lo que quiere traer y realmente veremos a ver si realmente lo vale. Yo creo que sí que lo vale.
El entrenador se ha quejado muchas veces de que no podía luchar contra los grandes con esos fichajes. Ahora es el cuarto fichaje más caro de la historia.
Bueno, la verdad es que es un fichaje bueno, magnífico. Es un jugador que lo querían muchísimos equipos de Europa, equipos importantes, y hemos tenido la suerte de que forme a partir de la próxima temporada de jugador del Atlético Madrid.
Dice Cerezo, cada uno trae lo que quiere y lo que puede, porque efectivamente Lucía Andújar pasa a Joao Félix al top 10 de los fichajes más caros de la historia del fútbol.
Sí, así es, que hemos hecho un top 5 de los fichajes más caros, que tenemos en el último lugar a Cristiano cuando se fue a la Juve por 117 millones. En el puesto número 4 está Coutinho cuando se lo compró el Barcelona por 120. Joao, como ya hemos dicho, en la tercera posición, 127 millones. Y los dos primeros son para jugadores comprados por el PSG: Mbappé, que le costó 180 millones, y en el primer puesto Neymar por 222 millones.
Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Joao Félix en el Atlético de Madrid, un conjunto colchonero, Víctor Barona, que esta mañana ha vuelto al trabajo.
Primer día de trabajo para los colchoneros a las 8 de la mañana, les ha citado el Cholo Simeone en el Cerro, y a eso de las 10 ha comenzado el entrenamiento con 20 jugadores, 10 del primer equipo, entre ellos la gran novedad Marcos Llorente, y con la baja esperada del todavía rojiblanco Antoine Griezmann. Tampoco han estado los recién fichados Joao Félix, el central Felipe, al que se presenta esta tarde a las 5 en el Metropolitano, y Héctor Herrera. Este último hablaba ayer a su llegada a Madrid.
Motivado, muy ilusionado por estar acá, uno de los clubes con más historia en el mundo, y la verdad que bueno, estoy muy contento de poder estar acá. Mundo con la actitud, con las ganas y con la ilusión de aportar lo mejor de mí y bueno, hacer cosas importantes aquí, sobre todo lo que más queremos y lo que yo creo que quiere la gente, ¿no? Que es ganar títulos.
En el Real Madrid sigue la operación salida. Este jugador que van a escuchar ahora ya es del Benfica. De Tomás.
Muy contento de estar aquí. Al final era un objetivo que yo tenía, ¿no? Dar un salto en mi carrera, que creo que este es el mejor salto que podía dar. Estoy en un grandísimo club, para mí el mejor club de Portugal, y ya te digo que tengo muchas ganas de empezar.
Siguen saliendo jugadores, Melchor Ruiz, del vestuario del Real Madrid.
Sí, esta es la tercera venta que ha realizado el Real Madrid, como dice Raúl de Tomás al Benfica. 20 millones le ha reportado a las arcas del conjunto blanco, que suma ya un total de 105 si sumamos la primera de Llorente con 40 millones, la segunda de Kovacic con 45. En total, 105, y la siguiente venta en hacerse oficial puede ser la de Teo Hernández al fútbol italiano, en concreto al Milán, también en torno a los 20 millones. Y otras salidas, aunque estas en forma de cesión prácticamente casi cerradas, la de Reguilón con el Sevilla y la de Odegaard con la Real Sociedad.
Es portada, Raúl de Tomás, en los diarios más prestigiosos deportivos de Portugal. Mucha esperanza puesta en el fútbol portugués en el fichaje del que fuera delantero del Rayo Vallecano. Y en el Barcelona, ahí se puede hablar incluso, Liberos, crisis institucional, no sé si todo a cuento del posible fichaje de Neymar.
Así es, crisis por lo menos deportiva en la junta directiva y también en la parcela deportiva del club. Josep María Bartomeu, el presidente, asumirá la vicepresidencia deportiva que quedó ayer vacante tras la dimisión irrevocable del hasta ayer responsable Jordi Mestre. Y atención, según los compañeros de Sport, Pep Segura habría presentado también su dimisión y, según Mundo Deportivo, se la está planteando. En cualquier caso, lo que está claro, Santi, es que había muchas discrepancias en el seno de los responsables deportivos dentro de la junta directiva, en la que se sentía incómodo y cuestionado el dimitido Jordi Mestre.
Se fue Mestre y se puede ir también Segura. No ha llegado todavía Neymar y fíjense los estragos que está produciendo en el corazón de la directiva azulgrana.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Necesito, quiero. Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Atención, porque abrimos capítulo del mercado de fichajes y también de la vuelta al trabajo de varios equipos en Primera División. Empezamos en Valencia. Se cierra Hugo Ballester, uno de los culebrones del verano valencianista.
En ello están. Según ha podido saber la cadena COPE, en estos momentos se está llevando a cabo lo que tendría que ser la última conversación entre Celta y Valencia para la salida de Maxi Gómez rumbo a Mestalla y la de Santi Mina hacia Balaídos. Mateo Alemán está llevando las negociaciones con el presidente del Celta y la operación rondaría los 15 millones de euros más el traspaso de Santi Mina al conjunto vigués y la cesión del joven central Jorge Sáenz.
Saltamos de Valencia hasta Sevilla porque el conjunto hispalense, uno de los más activos del verano, ha tenido mañana de presentaciones, Rafa Almansa.
El Sevilla ha echado a andar esta mañana con los exámenes médicos pertinentes y al mediodía ha presentado al central brasileño Diego Carlos, que vino del Nantes, 15 millones, y que firmó hasta 2024. Ya militó en el Oporto con Lopetegui. Y a Jordán, este futbolista, recordemos que viene del Eibar y que también costó 15 millones al Sevilla. Mañana se espera al lateral madridista de 22 años, Sergio Reguilón. Escuchen esa rueda de prensa, las claves que Monchi tuvo, hoy tiene, para la cesión del madridista.
Como todas las negociaciones, ¿no? Hay un tira y afloja, pero teníamos un as en la manga importante, ¿no? Que era el deseo del jugador inequívoco de venir al Sevilla, ¿no? Eso, como yo siempre digo, ayuda porque primero quita competencia y te permite pues trabajar con la tranquilidad de que el jugador va a venir sí o sí.
Parece que Reguilón cada vez más cerca del Sevilla. Un Sevilla que junto al Atlético de Madrid y otros dos equipos ha sido de los que han vuelto hoy al trabajo, Andrés Ocaña.
Y con todas esas caras nuevas que ha dicho Almansa, son seis: Dabur, Diego Carlos, De Jong, Koundé, Ocampos y Jordán, con la gente que se ha marchado, Sarabia, Muriel y Promes, y los que quedan todavía, y con la posible llegada mañana por la mañana de Sergio Reguilón. Hoy ha habido vuelta al trabajo, el cuadro que está pintando Monchi, como él dice, todavía no está terminado.
Volvemos de Sevilla al Mediterráneo porque hay un fichaje de última hora en el Villarreal, Juan Igual.
Sí, esto ha sido como un parto, Sandy, pero por fin el Villarreal ha hecho oficial el primer fichaje del mercado de verano. Es un viejo conocido, Raúl Albiol, el central valenciano que llega del Nápoles y que firmar para las próximas tres temporadas. Un futbolista que le va a aportar la experiencia que le falta a una plantilla muy joven y que seguramente va a ser presentado el lunes cuando el equipo empiece el trabajo.
A 10 kilómetros al sur de Madrid también ha empezado a trabajar junto al Sevilla y el Atlético de Madrid el Leganés. Andrea Devesa.
La vuelta al trabajo ha empezado muy temprano para los del Lega. A las 8 menos cuarto pasaron las primeras pruebas médicas y a las 9 menos cuarto han comenzado a entrenar sobre el césped de la instalación deportiva de Butarque. La sorpresa de la mañana ha sido las dos nuevas incorporaciones: Aitor Ruibal, el delantero que llega cedido del Betis con opción a compra, y Fede Varela, el jugador argentino fichado del Oporto hasta 2021.
En el Levante, Morales habla de su renovación en el primer día de trabajo, Pedro Zamora.
Así es, el capitán ha tomado la palabra en la vuelta al trabajo y lo hace para confirmar una noticia COPE. Este verano también toca renovar con contrato hasta 2021. El Levante y el agente del futbolista se reunirán en breve para cumplir su deseo.
Este año se está retrasando, ¿eh? Intentaremos alargarlo, si puede ser un poquito más, pero bueno, no sé si será este año o será el siguiente. La verdad que yo estoy tranquilo. Y más adelante, si se puede alargar un par de años más, pues ya dependerá de mis piernas, ¿no? Pero esperemos que sí.
El Getafe no ha echado a rodar todavía en lo deportivo, pero esta mañana ha habido presentación de las camisetas. Ahí ha hablado Gabriel Gallego, Ángel Torres.
Sí, el presidente azulón ha aprovechado el acto para confirmar un nuevo fichaje, el del delantero Enric Gallego, procedente del Huesca. El atacante catalán de 33 años ya ha pasado el reconocimiento médico y se espera que el día 11 de julio, coincidiendo con el primer entrenamiento, sea presentado. Ángel Torres también ha especulado con la posibilidad de otra llegada, la cesión de Dani Ceballos. La operación no será sencilla, pero el Getafe intentará llegar a un acuerdo con el Real Madrid. Llegue Ceballos o no, el Getafe tiene exceso de equipaje en su ataque. Si sumamos a Enric Gallego en la lista, serán 7 los delanteros que comiencen la pretemporada. Un hecho este que no preocupa en exceso a su presidente.
Habrá gente que se asuste y a ver dónde va el Getafe con 6 delanteros. Quedan 2 meses. Prefiero tener 6 que no quedarme con 3 o con 2. Y luego nos sobra, ya tendremos tiempo de vender o de ceder o que juegue con 4 delanteros. No pasa nada.
Bueno, tiene 6 y le parece bien a Ángel Torres tener 6 delanteros. Y el último en volver al trabajo hoy va a ser el Athletic Club de Bilbao, Álvaro Rubio.
A las 6 de la tarde, con un Gaizka Garitano al frente que va a hacerse cargo de un equipo en una temporada completa por primera vez. 33 son los jugadores del bloque, aunque serán 28. Faltan los internacionales, Unai Simón y Unai Núñez, campeones de Europa con la Sub-21, Íñigo Martínez y Sancet, además de Guruceta, que se recupera de la rodilla. 4 caras nuevas, 3 del filial, Larrazábal, Oleada y Vivian, un solo fichaje, Joaquín Ezquieta.
Además, el Celta de Vigo a las 7 presenta a Denis Suárez. En el Chelsea, Fran Lampard es el nuevo entrenador para las próximas 3 temporadas. Y la Juve, escuchen bien, hace oficial el regreso, después de haber sido el Paris Saint-Germain, de Gianluigi Buffon. Ya tenemos la final establecida de la Copa América, porque ayer Perú ganó con suficiencia a Chile y se medirá el domingo a Brasil. Enviado especial de la COPE, Nacho García.
Perú disputará una final de Copa América 44 años después. Una fase de grupos con muchas dudas no ha impedido que a la hora de la verdad haya crecido como equipo y haya dejado por el camino a 2 de las favoritas, Uruguay y Chile. El de ayer fue un partido perfecto en todas las facetas del juego, una defensa infranqueable durante la mayoría de los minutos, un portero que paró todas en las que le exigieron y un ataque letal que supo convertir las oportunidades que tuvieron. Mención aparte, la gestión de este grupo por parte de Gareca. En solo 4 años ha convertido un equipo residual en Latinoamérica a ser tercer clasificado en la Copa de 2015, meterlo en un Mundial tras 36 años y ahora tiene la opción de levantar su tercera Copa América en Maracaná. El cuento de la Cenicienta aplicado al fútbol.
Y en el Mundial femenino ayer se enfrentaban Holanda y Suecia. Esto pasaba en el minuto 99 de la prórroga, marcaba el gol Holanda y la jugadora del Betis, Merel Van Dongen, hablaba así al término del encuentro.
Porque estábamos muy felices, todas. Naranja por el mundo, ¿no? Un poquito verde para el Betis, que tengo que decir.
Tienes acento ya, ¿eh? Andaluz.
Sí, andaluz.
Con acento andaluz, le decía Inma Rodríguez. La crónica, Salguero, de lo que ocurrió en ese Holanda 1, Suecia 0.
Ese partido de Holanda que se impuso por 1-0 a Suecia en la prórroga y que es la vigente campeona de Europa, permitirá medirse con la todopoderosa Estados Unidos el próximo domingo a las 5 en la final del Mundial. En su segunda participación, la selección Orange tuvo que esperar hasta la prórroga, como hemos dicho, en un partido muy igualado en el que ambos equipos estrellaron sendos balones en el palo. Al final, ese gol de Groen en el minuto 99 dio el pase a las holandesas, que alargan su sueño en Francia.
Informa COPE Vigo que el Celta acaba de hacer oficial la incorporación del delantero uruguayo procedente de Peñarol, Gabriel Toro.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Eo, estás ahí. Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Desde las 3 se está jugando España el pase a las semifinales y la clasificación para el torneo preolímpico Eurobásquet femenino. Pilar Casado.
Partido en el Arena, en el Stark Arena de Belgrado, en el que España arrancó bien con un parcial 12-5 en los primeros 5 minutos, pero reacciona Rusia. De hecho, nos ha hecho un 3-8 en poco menos de 3. Y ahora, a minuto y medio para que concluya el primer cuarto, España se mantiene arriba en el marcador. España 16, Rusia 13.
Sigue moviéndose el mercado de fichajes y el protagonista sigue siendo el Barcelona. Hoy ha incorporado Joaquín Vacigalupo a un nuevo jugador.
Así es, en este caso es Brandon Davis el que llega al conjunto blaugrana, firma por 2 temporadas hasta el 30 de junio de 2021. Brandon Davis viene del Žalgiris Kaunas, fue nombrado en el mejor quinteto de la Euroliga y ya avisó que viene a luchar por títulos. También es noticia en el Barcelona la renovación de Adam Hanga, información de esta casa, que renueva por 4 temporadas y viene ya estando en el Barça desde el 2017.
Tenis, Wimbledon, está jugando Carla Suárez en segunda ronda esta tarde, turno para Rafa Nadal, Ángel García.
Y de momento buenísimas noticias para la canaria porque se ha llevado el primer set ante la francesa Parmentier por 7-6, así que un set más y Carla Suárez, nuestra única representante femenina, estará en tercera ronda. Y hacia las 7 de la tarde más o menos se espera el partido entre Rafa Nadal y Nick Kyrgios. De tenis podríamos decir muchas cosas, que se han enfrentado en 6 ocasiones, en 3 ganó cada uno, que Kyrgios ya le ganó siendo muy joven aquí a Nadal en Wimbledon, pero es que tengo que contarte, Santi, que ayer este tipo estaba de juerga en el único pub que hay en Wimbledon más allá de las 11 de la noche. Le vieron varios periodistas y lo tuitearon.
Bueno, pues esperemos que le pase factura. En motos, previa del Gran Premio de Alemania, Borja González.
Que se describe con un simple dato: 9 años seguidos Marc Márquez ganó en este circuito. Se incluyen todas las carreras de MotoGP, también en el 125 y en Moto2. Así que el sitio ideal para que Márquez se vaya al parón de verano con más ventaja aún en la general. Ahora mismo tiene 44 puntos sobre Dovizioso y recordemos además que este es un mal circuito para Ducati. Veremos también a ver qué es capaz de hacer Viñales, el ganador de la última carrera en Holanda.
Y además en ciclismo se han presentado o se presentan los equipos porque el sábado arranca Erifrade el Tour de Francia.
La mítica histórica Grand Place va a coger a partir de las 5:30 la presentación de equipos para esta edición 106 de la ronda francesa que va a salir de Bruselas por segunda vez en la historia. La última fue en el 58 conmemorando los 50 años hoy del primero de los 5 triunfos del mito local Eddy Merckx. En Movistar el día comenzó muy pronto con una rueda de prensa con Unzué, con Quintana y Landa y con el casco azul el campeón del mundo Alejandro Valverde, que viene a lo que viene.
Los líderes son ellos y tienen que tener un equipo alrededor lo más fuerte posible. Entonces yo creo que tanto yo como los demás compañeros que venimos a ayudar, venimos en las mejores condiciones.
Alejandro Valverde hablando de ese Tour de Francia que está por empezar, mientras en Fórmula 1 sigue la trama, capítulo nuevo de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Son las palabras de Matías Binotto. Le preguntaron el pasado fin de semana en una entrevista en Sky Sport F1 si estaban interesados en Verstappen para 2020. Y a esa pregunta dijo que estaba muy contento con sus pilotos, que los dos tenían contrato y que iban a seguir en Ferrari el año que viene. Eso salpicaría, claro está, a la llegada de Fernando Alonso en 2020, pero que nadie piense que esto es un comunicado. Ya pasó en 2009. Luca de Montechemolo dijo estar muy contento con Masi Raikkonen mientras firmaba por otro lado a Fernando Alonso. Habrá que esperar hasta septiembre-octubre para saber qué pasa de verdad en la escudería italiana.
Y en fútbol sala, Fernando, se ha sorteado la ronda principal de la Copa de Europa. El Pozo está en el grupo con Kairat, con el Partido Comunista Ruso y con Beredyo. Se juega en Hungría. El Barça con Ajax, con Tiumen y con el Vitis se juega en Lituania.
Sigue el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anoche escuchábamos en el partidazo la tertulia en relación con el fichaje, ese fichaje tercero más caro de la historia del fútbol de Joao Félix por el Atlético de Madrid. Más o menos había unanimidad en que la apuesta es arriesgada, pero luego había comentaristas que les parecía mejor y otros peor.
Elías, Tomás, Dani, hay que tener muchísima confianza en un jugador de 19 años para invertir semejante pastizal.
Sin duda, una operación de muchísimo riesgo, para mi gusto. Es muy difícil que salga bien.
Yo creo que la única forma de que sea un gran fichaje y salga a cuenta y tal es que sea, bueno, no Griezmann, sea casi Messi o sea, no sé, el tercer mejor jugador de la liga o haga algo así. Si no, siempre le va a pesar mucho el que no es culpa suya, ni nunca lo será, nunca lo es, ningún futbolista. Lo que se ha pagado por él.
Pues yo sí que estoy a favor del chaval. Y de Simeone, y me parece un gran fichaje.
No, sí, de eso no cabe duda. Sí, es un jugador que tiene una pinta extraordinaria. Lo que pasa que, cuando lo comparas o lo analizas desde la perspectiva de la pasta que se ha pagado por él, ahí es donde pueden entrar las dudas,
¿no? La pasta es la pasta. Pero viene a jugar en el Club Atlético de Madrid de fútbol o en el Club Atlético de Madrid de waterpolo. Que es una barbaridad, sí. Que es el fichaje más caro del fútbol madrileño. Dicho lo cual, que todo eso es verdad, la presión y demás, yo me parece que si Simeone ve que este es el tipo del futuro, oiga, pues bien fichado está.
Hay que ver cómo maneja el Cholo a este chico en el nivel de la exigencia. Digo, a ver si él va a tener la paciencia que merece o le va a poner a funcionar desde el minuto uno por imperativo de lo que ha costado.
Bueno, yo creo que es una apuesta donde el Atlético de Madrid ha puesto todas sus fichas a un número. Y claro, como te salga bien, te vas a hacer de oro. Pero como te salga mal, pues es un riesgo brutal. Yo creo que hasta ahora los únicos que se podían permitir este tipo de riesgos eran el Barça, el Madrid, el United, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, que nunca se lo permitió, el City, y a partir de ahora parece que el Atlético de Madrid también quiere entrar en estas operaciones, que repito, son operaciones de todo o nada.
Los jugadores que vienen por encima de su precio, es muy difícil que salgan bien.
Nadie discute la calidad del chaval. Yo creo que nadie la va a discutir. Es un buen futbolista. No podemos volvernos locos y decir de este chaval que es un mega crack, porque repito, ha jugado 6 meses.
Esto opinaban nuestros comentaristas, pero también Dani Asenjo lo hemos preguntado en las redes y en la calle.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter @deportescope preguntamos que pagar por Joao Félix 127,2 millones de euros es una locura o una gran inversión. De momento el 69% dice que es una locura, el 31% dice que es una gran inversión la del Atleti.
Y en el centro de Madrid, entre la Cibeles y el Retiro, ¿qué dice la gente, Lucía Andújar?
Pues la mayoría de la gente dice que es una locura, ha costado, que al final hemos conseguido encontrar alguien que dice que es una gran inversión. Aquí tenemos las opiniones.
Me parece un poco locura pagar esa cantidad por un jugador que tiene aún 20 años o 18 años, la verdad, y a ver qué tal le sale.
Yo creo que es una locura, pero ya no solo por él, sino lo que se está pagando por todos los jugadores en sí, cómo está el mercado.
Me parece una locura 127 millones por un jugador de 19 años, que todavía es una incógnita. Si lo ves como inversión, vale, pero como fichaje, mirando desde un punto de vista estrictamente deportivo, me parece una locura.
Bueno, 127 millones de euros es muchísimo dinero por cualquier jugador. Bien es cierto que hay una inflación muy grande en el mercado de futbolistas y que se ha pagado más dinero por futbolistas peores que este chico.
En principio creo que es una locura para el jugador que es, que tampoco tiene una trayectoria ni tiene un nombre así como Mbappé u otros.
Para mí el fichaje de Joao Félix es una gran inversión, ya que es un chico bastante jovencito, tiene mucha carrera por delante y yo creo que le va a poner bastante ganas, así que para mí es una inversión bastante buena.
Bueno, pues ha costado, como dice Lucía, desde luego era un jugador prácticamente desconocido para la gran mayoría, pero se ha convertido en el tercer fichaje más caro de la historia. ¿Cómo sigue el baloncesto, Pilar?
Pues se acaba de arrancar el segundo cuarto en Belgrado, 9:35 queda para el descanso, más 5 para España, España 21, Rusia 16.
Vamos a estar todo el rato mirando a lo que pasa en ese partido en el que España se está jugando la plaza para el torneo preolímpico y llegar a las semifinales. Recuerden que España defiende el oro conseguido en 2017, así que vamos a estar, como digo, muy pendientes de ese partido y también del tenis. 3:29, esto es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ahí deporte en directo. Está jugando España en el europeo femenino de baloncesto de Serbia y de Letonia. Estamos jugando contra las rusas en los cuartos de final. ¿Que España debería ganar? Pues sí, porque tiene la medalla de oro, el bronce en el anterior, la plata en los Juegos Olímpicos. Pero yo no sé, Pilar, te veo nerviosa y cuando yo te veo nerviosa me da desconfianza.
No, tú tranquilo. A ver, nadie dijo que esto fuera a ser fácil, ni tan siquiera que esté conseguido antes de pelearlo. Pero es cierto que Rusia lleva 3 europeos sin meterse en semifinales, pero es un equipo físicamente superior al nuestro. Nos está presentando mucha batalla, a pesar, fíjate tú, del gran esfuerzo defensivo que está haciendo España, que ha dejado a la gran estrella rusa, María Badeva, de momento en solo un punto, cuando promedia cerca de los 20 por encuentro. Así que, pero aquí queda mucha tela por cortar, queda 8-14 para el descanso, está más 4 España, España 23, Rusia 19.
Bueno, es un día de noticias, cualquiera lo diría, ¿no? Más allá del 4 de julio, me imagino que Alcalá estará contento, que es un gran fan de la cultura americana. Hoy el que pueda, que haga una barbacoa, para conmemorar los Estados Unidos, o no, porque le apetezca y pueda, unas mazorquitas de estas con un poco de mantequilla y sal gorda, un buen tibón de estos, bueno, cada uno que se echa la barbacoa lo que buenamente pueda, porque la verdurita también está buena en la barbacoa, ¿o no, Fouto?
Sí, está muy bueno, todo lo que sea la barbacoa está bueno.
Está bueno, Santi. Hombre, la verdura también, porque hay gente que pensará, no solo se puede comer carne. Pues no, la verdura está
buena. Bueno, la verdura está mejor un poco a la plancha, que es como porque la toman estos para cenar ahí en la radio.
Tú eres de la real food también, un poco de la real food.
Yo claro, sí, es cierto. Yo entre semanas sí, luego el fin de semana hacemos más locura, pero entre semanas sí.
¿Cómo es la tarta esa que nos gusta, Fouto? La
tarta es la Oreo esta, ¿no? Oreo. Ojo, hace tiempo que no... Mira, gracias por recordármelo porque hacía tiempo que no iba a probarla.
Que no la trabajamos. Friday,
sí. Claro que sí. Sí, no, la Oreo esta, está buena.
No creo que hubiese de esa tarta hoy en la Real Federación Española de Fútbol, pero sí que había mucha atención puesta en la primera jornada del calendario. Se ha sorteado ya... como decís, se ha sorteado o lo que sea, ¿no? El calendario de esta Liga 19-20 que tenía muchos condicionantes, y ya tenemos primera jornada y ya tenemos todas las fechas significativas del calendario.
Bueno, hay que decir que el calendario, Santi, ya estaba hecho, había, no sé si eran casi 1000 opciones de calendario, y lo que se ha sorteado es qué numerito de calendario era. Pero
eso entonces, está bien, no lo sabía.
Claro,
eso está bien.
Lo que se ha sorteado son los 5 números del calendario y el 1300 no sé cuánto, pues ese es el que ha sido. Y en todas las propuestas de calendario, ya en la primera jornada te daban un Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona, porque el nuevo operador de los derechos de televisión, que es Movistar, quería empezar la liga con un gran partido, evidentemente no con un clásico, no con un derbi Real Madrid-Atlético Madrid, pero sí con un gran partido, y aprovechando la semana grande de Bilbao, que es esa, y que creo que el Real Madrid no podía en esa primera jornada, pero sí el Barça, pues al final Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona, tal y como adelantó ayer Alcalá, que decía que era un ordenador muy listo, bueno, pues sí, al final ha sido muy listo ese ordenador, y Athletic de Bilbao Barça va a ser en la primera jornada de Liga en San Mamés. Veremos, Santi, si es el partido inaugural o no. O sea, si es partido de viernes, como tiene previsto a lo mejor la Liga, o es simplemente un Movistar partidazo que va al sábado o al domingo en ese nuevo horario de las 9 de la noche. El Real Madrid pidió jugar las 3 primeras jornadas de Liga fuera de casa, pero a última hora llamaron a la Liga para que le dijeran a la Federación que no, que solamente la primera jornada de Liga, que ya la segunda la podían jugar en el Bernabéu. Así que ha habido cambio de última hora. El Madrid visita Balaídos en esa primera jornada de Liga fuera de casa, el estadio del Celta, pero luego en la segunda recibirá en el Bernabéu al Real Valladolid para la tercera visitar al Villarreal. Así que ese es el último cambio que ha habido a última hora. Y luego habrá un derbi de la Comunidad de Madrid entre el Atlético Madrid y el Getafe en el estadio Metropolitano en esa primera jornada. Además, destacar que el Leganés recibirá al Club Atlético Osasuna también en esa primera jornada. Eso en cuanto a los equipos de Madrid. El resto de partidos de esa primera jornada: Valencia Real Sociedad, Villarreal Granada, Mallorca Eibar, Español Sevilla, Betis Valladolid y Deportivo Alavés Levante.
Y la gente que quiere ya ir apuntándose en su calendario de la nevera las fechas de los derbis, de los clásicos y todo eso, adelántales.
Bueno, pues apuntamos también, como ya lo hicimos hace algunas semanas, porque adelantamos que iba a ser en el mes de octubre ese primer clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, pues va a ser a finales de octubre en el Camp Nou, el 27 de octubre, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Y la vuelta, hay que decir que como es asimétrico, no coincide, sería el 1 de marzo en el Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Insisto, 27 de octubre, 1 de marzo son los dos clásicos. Y los dos derbis de la capital entre el Madrid y el Atlético Madrid, 29 de septiembre el primero, finales de septiembre, en el Metropolitano, Atlético Madrid-Real Madrid. Y el 2 de febrero, la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid. Ahora, Santi, quedan por saber los horarios de las primeras jornadas. La Liga tiene previsto sacar la semana que viene ya los horarios de las dos primeras jornadas de Liga, que se disputarían todavía en horario de verano, las dos próximas primeras jornadas, que serían en el mes de agosto. En principio, la previsión es que haya partido viernes y que haya partido lunes. Entre otras cosas porque los partidos van a tener que jugarse a partir de las 6:30, 7 de la tarde, por aquello del calor en estas primeras jornadas, y porque va a haber partidos que coincidan con otros. Y en principio, como te digo, Santi, tienen previsto que haya partido viernes-lunes. Así que veremos cómo reacciona la federación cuando haya esos partidos, porque de momento, en el convenio que contábamos ayer, hay acuerdo en todo, menos en que haya partidos los viernes y los lunes. Así que veremos cómo reacciona la federación, que ya ha deslizado de manera interna que ellos no mandarían árbitros a esos partidos si finalmente la liga programa horarios los viernes y los lunes.
¿Hay el mismo problema, Fou, con los viernes que con los lunes? Porque yo pensaba que la madre del cordero era los lunes.
El problema de los viernes es la pasta. La federación no tiene ningún problema en que haya partido los viernes, siempre y cuando la liga pague 30 millones de euros. Hasta el año pasado se pagaban creo que 3-4 millones, ahora piden 30 millones de euros, la liga por ahí no pasa, y los lunes para la federación es innegociable, o sea, no quieren que haya partido los lunes de ninguna manera, ni pagando ni sin pagar, o sea, ese es ahora mismo el punto de discordia importante entre la liga y la federación, o sea que sí a los viernes, pero a cambio de pasta, no al partido de los lunes. Así que, insisto, veremos qué ocurre, porque lo normal es que la liga programe partidos viernes-lunes, que luego la federación diga que no manda árbitros, que luego si no hay una cautelar por parte del juez, la liga se vea obligada a cambiar y a que todo se juegue sábado-domingo. Así que veremos, insisto, porque la cosa tiene miga, y yo creo que esto va a ser, como decíamos anoche, el culebrón del verano, ¿no? Yo creo que esto va a estar hasta el final, ¿no? Así que veremos qué hace la liga, que en principio ya están elaborando los horarios. Algunos decían que podrían salir mañana, veremos. Yo me dice la semana que viene, así que veremos cuando los sacan, porque en el momento en el que los hagan públicos, ahí es cuando va a reaccionar la federación.
Si tuviese que apostar mi dinero, diría que van a salir con horarios de los viernes y los lunes, pero bueno.
Sí, más que nada porque, por ejemplo, como no puede haber partidos en agosto, ni a las 12 de la mañana, claro, ni a la una, ni en el horario de las dos.
Por no repetir, ¿no?
Claro, es que
no vaya a ser que pongan uno o
claro,
dos
y lo
a
que
la
no
vez.
Quiere, y ya sabes que lo que no quiere la liga es que coincidan muchos a la vez por el tema de los operadores, pues claro, al final es que si no hay partido viernes, sábado, domingo y lunes, mira, yo recuerdo que el año pasado o el anterior hubo un lunes en que hubo hasta tres partidos, de la primera jornada, sí. Porque no se podían poner todos a la misma hora y tal, con lo cual yo creo que partidos va a haber, pero bueno. En los partidos, por cierto, el calendario de segunda, a las 5 de la tarde lo publica la federación en sus redes sociales, y el de segunda B, el día 10 de julio, Santi, se confeccionan los grupos donde los equipos de Madrid, novedad importante, irán con los equipos de Baleares y de Melilla. En principio esa es la propuesta de la federación. 4 gallegos, 4 asturianos, Las Palmas B, el Melilla y 3 equipos baleares. Esos serían los equipos madrileños, los 7 que hay en segunda B, los que irían con este grupo.
Mira, tengo una pregunta de un oyente. Me escribe Luis Ángel desde Leganés.
Ángel.
Desde Leganés,
me suena.
¿Tú qué? Luis Ángel desde Leganés. ¿Podrían traer árbitros de fuera en caso de que se nieguen a arbitrar los...?
Yo creo que no, porque en el convenio está que un partido de primera lo tienen que pitar los 20 árbitros de primera división, igual que un partido de segunda lo tienen que pitar un árbitro de segunda. Así que por convenio tiene que ser un árbitro de primera. Así que esa situación no se va a dar. O sea, no van a traer un árbitro griego para pitar un partido que se juega un viernes.
Pues nada,
o sea, ya... Y eso que los árbitros griegos...
¿Sí?
Perdón, los árbitros españoles sí han ido a pitar a Grecia.
Ya,
partidos
bueno.
Así gordos y tal, eso sí, pero... yo creo que aquí en España no está permitido, así que si eso ocurre y no hay una cautelar de un juez antes de que empiece la primera jornada de liga, lo que la liga va a hacer es, bueno, quitar el viernes y quitar el lunes, ponerlo todo sábado y domingo y luego esperar a que un juez le dé la cautelar o no.
Bueno, esperamos haber respondido a Luis Ángel desde Leganés.
Seguro que Luis Ángel es un tío inteligente que lo ha entendido ahora.
Gracias, Fouto, un abrazo.
Adiós.
3:39, enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Recuerda 900-200-200.
Puede que aún no tengas pareo, toalla con bolsillo o crema de la que no se pega la arena. Pero lo que no puede ser es que todavía no tengas plan de vacaciones. Lánzate al verano. En Inunion Hotels y Viajes El Corte Inglés te lo ponemos muy fácil. Reserva ahora tu verano y ahorra hasta un 30% en sus hoteles de Cádiz, Menorca, Huelva, Málaga y Gerona. Disfruta de resorts a pie de playa con actividades para niños y con todo lo necesario para el relax de los padres. ¿A qué estás esperando? Viajes El Corte Inglés e Inunion Hotels. Bienvenido a un mundo diferente.
Bueno, vamos rápido con todo. Primero, ¿cómo sigue el baloncesto, Pilar?
4.5 quedan para el descanso en Belgrado. España 28, Rusia 21. Hemos llegado a estar 9 arriba.
En tenis, ha ganado Carla Suárez el primer set, va perdiendo el segundo, 3-2. Saca Parmentier. Atlético de Madrid. Hola, Víctor Barona, muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas.
Ha empezado a trabajar el equipo colchonero, solo una cara nueva, con todo lo que ha fichado y con todo el movimiento que ha habido en los últimos días.
Sí, se han acabado ya las vacaciones, hoy primer día de la pretemporada. A las 8 de la mañana se ha citado el Cholo Simeone a sus futbolistas en el Cerro del Espino para pasar el reconocimiento médico, para trabajar un poquito en el gimnasio, y a eso de las 10 han saltado al césped, como tú dices, con la novedad de Marcos Llorente, el primer fichaje del Atleti, que se le ha visto muy pegado a Diego Costa. No hemos visto a Antoine Griezmann, lo digo porque sigue siendo jugador del Atlético, claro.
Dijo que se iba, que iba a depositar la cláusula, de momento no lo ha hecho.
Claro, aunque ya anunció que se iba y ya no tiene dorsal porque el 7 lo coge Joao Félix, no hemos visto a Antoine Griezmann. El domingo se van a ir hacia Los Ángeles de San Rafael, 2 semanas, y en esa concentración va a estar ya el nuevo fichaje Joao Félix, también Héctor Herrera, y Felipe, que se le presenta esta tarde a las 5 en el Wanda Metropolitano. Han estado 20 jugadores, 10 de la primera plantilla, que son Marcos Llorente, Diego Costa, Coque, Kalinic, Savic, Adán, Morata, Saúl, Correa y Vitolo.
Joder, casi todos delanteros. La verdad es que pueden hacer un equipo de ataque ahí fabuloso. Y luego ha hablado Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Santi?
Es casi una bienvenida.
Es una bienvenida, sí. Estoy aterrizando todavía.
Qué penita, ¿eh? Cada vez que veo a las americanas ahí en la tele, al final van a jugar la final.
Voy con Holanda.
Sí, yo también. He ido contra todas las que han ido jugando con
Holanda. Eso es, yo también.
Contra Estados Unidos. Bueno, que ha hablado Cerezo en el sorteo del calendario, porque la historia ahora en el Atlético de Madrid es que al final han pagado 127 millones por Joao Félix. Ha hablado de esto, lo hemos escuchado en la previa, y ha hablado también del culebrón Griezmann, ¿no?
Sí, primero de Joao Félix, ha venido a confirmar esas cifras, le han preguntado si merece la pena, si es un fichaje arriesgado, ha dicho que cada uno ficha, ya lo hemos escuchado, lo que quiere y lo que puede, por supuesto, porque son unas cifras bastante altas, y también, por supuesto, de Griezmann, pero todo en el aire, pues evidentemente sabemos que se va, ya lo ha comunicado al club, ya lo ha hecho público, pero ni siquiera Cerezo se ha atrevido a decir que se va al FC Barcelona.
Nosotros no vamos a negociar con nadie y ya sabes lo que tiene que hacer el que lo quiera.
Espera
120
que,
millones, ¿no?
Espera que el jugador
la
se
cantidad es la que está en el contrato. Yo creo que no.
¿Usted cree que no?
Yo creo que no. ¿Y además, no es que lo diga yo, es que ya lo ha dicho él.
Bueno, pero
¿se ha convencido como Miguel Ángel que va al Barcelona?
Pues mira, yo creo que todos los caminos apuntan allí, pero la verdad es que yo no lo puedo confirmar.
Bueno, pues Cerezo, que es el que se suele mojar, y Miguel Ángel, el que no se suele mojar, en este caso han intercambiado papeles. Está por ahí Juan Gato. Hola, Juan.
Aquí estamos.
Solo para preguntarte si te parece una operación buena la de Joao Félix. Claro, la gente dice, no, es una inversión de futuro, pero es que esto es más que una inversión. Es el tercer fichaje más caro en la historia del Atleti, 127 kilos. ¿Qué te parece, Juan?
Me parece bien, yo lo he defendido hasta ahora. Me parece que es una operación que tiene un riesgo añadido brutal por la juventud del chaval, porque no lo hemos visto más que en highlights y todo lo que apunta, incluso las hordas internacionales siempre hablan muy bien de él, pero bueno, esto hay que desarrollarlo en el tiempo. Y es verdad que es una cantidad astronómica, pero bueno, si el Atlético de Madrid, que para muchos es el equipo del pueblo y le están cayendo palos por eso y recordándoselo y demás, pues se ha posicionado en una posición de firmeza y solvencia económica, que eso lo ha conseguido el Cholo con clasificaciones en la Champions y demás, para poder afrontar operaciones de este calibre, que es muchísimo dinero, que se sale de la, al parecer, de la órbita del Atlético de Madrid, pero me parece que si el Atlético de Madrid afronta esta operación, primero porque ha conseguido la fórmula o el mecanismo financiero adecuado, que eso está por hoy, tendría que explicárnoslo bien, de todas formas, pero si decide acometer esa empresa, es primero porque el Cholo lo anticipó y vaticinó que el objetivo era buscar un futbolista en formación, que era Joao Félix, y luego el club ha hecho los deberes en el sentido económico. Ahora, lo que tenemos que ver es esa proyección, a ver, y esa formación con esa exigencia de los 126 millones o 127 millones que se le va a estar continuamente aplicando al futbolista. Cada vez que juegue, hay que decir, vamos a estar viendo continuamente tanto lo bueno como lo malo, diciendo que es un futbolista que cuesta muchísimo dinero y a ver qué rendimiento da. Bueno, vamos a tomarlo con un poquito de tranquilidad, pero sabiendo la responsabilidad que tiene la operación y la responsabilidad que tiene el futbolista. Dicho lo cual, toda la gente apunta a que es un futbolista, que es un jugador que, a pesar de su bisoñez y demás, está capacitado para estas cosas. Vamos a verlo.
Iré reclamando tu presencia en este espacio en los próximos días.
A tu disposición, me estoy tomando un bacalao a la salud de Joao Félix.
Qué sinvergüenza. Un abrazo, Juan. Y gracias también, Andrew. Gracias.
Un besito.
Señor Barona, muchas gracias.
A ti.
Está por ahí el señor Ruiz Melchor. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos, bueno, escuchando las cosas de Juan y no dando crédito.
Bueno, no entremos en disputa, no, que no tengo tiempo.
Es que
pero
muy sencillo, te lo resumo muy sencillo. Gato dice que se llevaba las manos a la cabeza cuando el Madrid fichó a Vinicius por 45 millones. Le dijo que era una barbaridad, que eso no se podía pagar por un chaval de esa edad. Y ahora me sorprendo escuchándole que la operación de 127,2 es algo realmente extraordinario.
Sí, acabas de... que me parece bien que le hayas replicado, pero acabas de consumir 45 segundos de tu tiempo. Tenías dos minutos,
no,
Mel.
No,
entonces,
no es mi tiempo, esto es el tiempo de la radio.
Usa bien lo que te queda. Cuéntame, porque sigue la operación salida en el Real Madrid. Lo decías ayer, que podía ser en cualquier momento. Raúl le tomas oficial, lo próximo será Teo Hernández.
Sí, tercera venta del Real Madrid, 105 millones que ha ingresado ya por jugadores que no contaba con ellos, Llorente, Kovacic y ahora Raúl de Tomás. El siguiente tiene que ser Teo Hernández en el aspecto de hacerlo oficial, porque el acuerdo es casi total y faltaría algún flequito con el Milán, porque si no ya lo habrían hecho oficial. También sería en torno a 20 millones. Y en cuanto a otras salidas, aunque esta ya en forma de cesión, la de Reguilón, también contada en esta casa desde hace tiempo con el Sevilla, cedido, y lo mismo que Odegaard con la Real Sociedad. En el caso de jugador Odegaard, el Real Madrid quería además ampliarle el contrato, ¿no? Así que así están las cosas en el Real Madrid en cuanto a salida, que ya estamos a 4 días para que vuelva el equipo para empezar una nueva pretemporada.
Gracias, Mel. Un abrazo.
Hasta luego.
Tenemos que seguir contando cosas. ¿Cómo sigue el baloncesto, Pilar Casado?
Pues ahora mismo mejor que nunca, ¿eh? Porque tenemos la máxima diferencia que ha tenido el equipo de Lucas Mondelo en el partido. Estamos a 2-11 para llegar al descanso. Esta Aña está a más 10 y tiene posesión porque ha cometido Maiga la falta personal en ataque. España 35, Rusia 25.
Y Carla Suárez le ha dado la vuelta al segundo set. Ha conseguido ponerse 4-3, empata contra Paulín Parmentier después de haber ganado el primero. Nos vamos de ruta turística por el sur de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-2020-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¡Bum! España acaba de dinamitar el partido, Pilar Casado.
Y tanto, porque a minuto y medio España pone otra máxima renta en el electrónico del Stark Arena de Belgrado. Las de Mondelo se disparan 15 arriba en el marcador, por cierto, con 21 puntos en la pintura. España 40, Rusia 25.
No lo voy a agafar. Bueno, venga, sí. ¿A qué hora sale el vuelo mañana?
A las 7.
Bueno, eso está bien. Leganés, Andrea Devesa. ¿Qué tal, Andrea?
Bien, aquí estamos.
Ha empezado a currar el equipo pepinero. Segunda andadura de Mauricio Pellegrino al frente del Leganés.
Eso es. Han querido madrugar esta mañana. Sobre las 8 han empezado a pasar las primeras pruebas médicas y a las 9 saltaban al césped de la instalación deportiva de Butarque. Ha sido un entrenamiento a puertas abiertas donde los aficionados se han acercado a conocer a los nuevos jugadores, que en un principio iban a ser el portero André Grandi y el delantero Juan Muñoz. Pero para añadir más expectación, pudimos ver entrenar junto al resto a los dos nuevos fichajes de última hora, Aitor Ruibal y Fede Varela, que ambos jugaron juntos el año pasado en el Rayo Majadahonda.
¿Y en qué ha consistido un poco la sesión y a quién se ha echado de menos en el día de hoy, Andrea?
Pues ha sido una sesión de adaptación, donde ha estado casi todos los jugadores, excepto los tres internacionales, Siobas, Kone y Enesiri, además de la ausencia de Mejías, que volverá el 6 de julio.
¿Cuándo vamos a poder ver en acción al equipo por primera vez?
Pues el 13 de julio con un amistoso contra el Rayo Vallecano en el estadio de Butarque.
Bueno, pues todo eso en el Leganés. Gracias, Andrea.
Gracias.
Ya han echado a andar de manera oficial. Y el Getafe no lo ha hecho todavía, ¿no? Gabriel Gallego, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Pero han presentado las camisetas y ha hablado Ángel Torres, ¿no? Sí. Con lo cual ya teníamos noticia en Getafe.
Pues sí, porque el presidente azulón ha querido ya desvelar cuál va a ser el primer, el siguiente fichaje, ¿no? Después de las llegadas de Raúl García y Jack Harper, es el delantero Enrique Gallego. Delantero de 32 años, catalán, que le cuesta al Getafe nada menos que 6 millones a las arcas del Huesca. Ya ha pasado el reconocimiento médico, con lo cual el día 11 de julio, el día del primer entrenamiento de la pretemporada del Getafe, estará ya a las órdenes de Bordalás.
Y ha hablado del tema de los delanteros, porque claro, a la gente no le salen las cuentas. Dice Jorge, Ángel, Mata, Jack Harper,
sí,
Enrique Gallego,
Duro también, Hugo Duro, ¿no? Que se cuenta con él. Ahora mismo a mí me salen 7 jugadores, con lo cual creo que hay exceso de equipaje en la delantera del Getafe.
Pero no le preocupa mucho a Ángel Torres.
No le preocupa para nada. De hecho, él cree que, ya ves que puede contar con muchos de ellos a lo largo de la temporada. Es evidente que el Getafe va a estar en 3 competiciones, con lo cual puede sacarle partido a muchos de ellos a lo largo de la temporada.
Y a todo esto que no te he preguntado, ¿qué tal son las nuevas camisetas? ¿Qué ha sido el acto de presentación?
Bien, ha sido un acto ahí en la zona VIP, en la antesala del palco del Coliseo. La primera, como es evidente, es de un color azul.
Sí, he visto algún matiz blanco, ¿no?
Sí, con los ribetes así en blanco, en el cuello, en las mangas, con esa seña distintiva de los arañazos de los gatos, ¿no? Muy propia del conjunto azulón. Entera azul, camiseta, pantalón y medias azules. Un azul quizás un poco más clarito que en otras ocasiones. La segunda es naranja, entera también. La tercera amarilla, y ha presentado también una del portero. Hay 3 equipaciones, pero ha presentado una camiseta blanca de la portería. Y bueno, también ha hablado de la cesión de Dani Ceballos, esa posible cesión que puede recalar en el Getafe. Todavía es muy pronto para decir que esto pueda ser verdad. Va a haber reuniones con Juan Carlos Sánchez, él mismo lo ha confirmado, Ángel Torres, y veremos a ver si es posible esa llegada, que evidentemente sería un muy buen refuerzo para el Getafe en ese medio del campo.
Bueno, el Real Madrid siempre ha sido caladero para el Getafe, y como ocurrió también con el Leganés el año pasado, suele ser un buen destino para jugadores del equipo blanco. Gracias, Gabriel.
Gracias.
3:52, seguimos echando un vistazo al baloncesto, marchan bien las cosas y al tenis.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vive la semana de la ópera del Teatro Real del 6 al 13 de julio. No te pierdas la gran retransmisión de la ópera Il Trovatore el 6 de julio en la Plaza de Oriente, en puntos de toda España y en Facebook Live. El sábado 13 de julio disfruta en familia con la jornada matinal de puertas abiertas y talleres infantiles gratuitos. Síguenos en nuestras redes sociales, participa en concursos, gana entradas y mucho más. Más actividades e información en teatroreal.es.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
Voy a estudiar lo que me gusta, profesor. Si tu hijo quiere ser maestro, apuesta por CES Don Bosco. Enseñanza bilingüe de calidad, becas en el extranjero y red propia de colegios donde hacer prácticas y trabajar. CES Don Bosco, centro adscrito a la Complutense, sin nota de corte. CES Don Bosco, la universidad que me enseñó a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Llevamos hablando de baloncesto todo el programa porque ellas lo merecen. Han empezado a jugar las chicas de España a las 3 de la tarde. Son cuartos de final del Eurobásquet femenino de Serbia y de Letonia. Y en tiempo de descanso, Pili, siguen marchando bien las cosas.
Sí, siguen marchando bien las cosas para las de Lucas Mondelo. El marcador en Belgrado al descanso es este. España 44, Rusia 28. Hemos llegado a estar con un más 19 en el marcador, con un 44-25. En la faceta anotadora, la máxima anotadora de las nuestras es Marta Sergay, con 10 puntos. Astu Andur tiene 9. Importante, el dominio y el control del rebote era una de las grandes quebraderos de cabeza para Lucas Mondelo en la previa. 10 asistencias para España. Insisto, el descanso, España 44, Rusia 28.
En baloncesto femenino, 16 al descanso es bastante renta. ¿Sigues sin fiarte?
Yo sigo sin fiarme.
Vale, porque tú eres...
Pero por eso soy una cagueta.
De las mías.
No, porque vi que, por ejemplo, el día de Gran Bretaña fue y el día de la primera fase de Letonia.
Y nos complicamos al final.
Nos estuvimos a punto de meternos en un lío muy gordo.
Sí. Escúchame, ¿qué está haciendo el Barça de baloncesto, Piri? Porque si va en camino de ser el Dream Team, es que a mí ya no me salen las cuentas. Ya no digo de pasta, sino de efectivos, de jugadores. Sí, porque...
No, vamos a ver. Ten en cuenta que los equipos de Euroliga están por encima de los 12 jugadores en plantilla. 15, 16. Es decir, más o menos son el número de jugadores en los que se suele mover. El Real Madrid, por ejemplo, en esta pasada temporada tenía 16 jugadores. Porque evidentemente las temporadas son muy largas, muy duras, muy exigentes, y porque además estamos viendo que el calendario está perjudicando y mucho a los jugadores en forma de lesiones.
Bueno, de momento van Higgins,
Brandon Davis,
casi Mirotic, casi Abrines.
Sí, la renovación de Hanga por 4 años.
Clavé renovado.
Correcto, en fin, no.
Pues ya se puede poner las pilas en el Madrid, ¿no? Estoy pensando. Porque el Barça, desde luego, esto es un asalto a la Euroliga.
Claro, pero escúchame una cosa. El Madrid, la ventaja que tiene con respecto al Barça es que su columna vertebral lleva mucho tiempo jugando juntos, con lo cual tener que acoplar demasiados fichajes no tiene que hacerlo. Eso siempre va a ser una ventaja para un equipo que cada año está fichando 4, 5, 6 jugadores, como este año. Vamos a ver cuánto tardan hasta en acoplar ese bloque.
Y además hay un movimiento en el Estudiantes, me decías.
Sí, Víctor Arteaga, el pívot conquense del Movistar Estudiantes, se queda 2 temporadas más. Así que, de momento, esa es la primera noticia. Ahora, recordemos que mañana es día 5. Mañana es cuando los clubes tienen que empezar a formalizar ofertas cualificadas si quieren ejercer el derecho de tanteo. Y pienso, pues, por ejemplo, en Santi Justa. Pienso, por ejemplo, en Darío Brizuela, del Movistar Estudiantes. En fin, todas esas cosas. Bueno, o la peña con la provítola.
Pues lo seguiremos viendo y seguimos pendientes del básquet. 16 arriba en el descanso. A ver si en la segunda parte las chicas certifican su presencia en las semifinales y en el torneo preolímpico. Gracias, gracias, Pilar.
A mandar.
Y en tenis. Llevamos pendientes del tenis durante todo el día porque está en marcha una nueva jornada de Wimbledon. Está Carla Suárez, Ángel García, a punto de clasificar y de ganar a Parmentier.
Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ganó el primer set, ya lo contamos antes, y está mandando 6-5 y 0-15, o lo que es lo mismo, está a 3 puntitos de llevarse la victoria. Qué mérito tiene Carla, siempre con esa revesa a una mano que tanto nos gusta, y siempre llegando lejos en todos los torneos, vamos, rentabilidad fija.
Te iba a decir, ayer te escuché contar lo del entrenamiento con Kyrgios. Bueno, le iba a decir que Kyrgios le ha dado suerte a Carla, espero que Carla no le dé suerte a Kyrgios.
Espero que no sea al revés, no. Carla prefería que ganase Rafa. Ya te contaba antes lo de Kyrgios, que más allá de las 11 de la noche, por un par de tweets de Stu Fraser y de Miguel Seabra, dos periodistas de tenis bastante conocidos, supimos que estaba en el único pub de Wimbledon. Él ya lo había anunciado, Ya había dicho que iba a relajarse, que iba a tomarse ahí una cerveza y que esperaba a Rafa para invitarle a una cerveza, aunque tenía claro que no iba a aparecer. Bueno, pues efectivamente, Rafa no apareció, pero más allá de las 11 de la noche ahí estaba Kyrgios, según nuestro compañero Miguel Seabra, completamente relajado, riéndose con amigos, charlando con chicas y bebiendo. Eso es lo que estaba haciendo Kyrgios anoche a las 11 de la noche.
Del 1 al 10, ¿cómo estás tú de preocupado con lo de Kyrgios de hoy entre las 6 y las 7?
Digamos 70-30 para Rafa Nadal. ¿Vale? ¿Vale?
Sí,
70-30.
Sí.
Ahora, que va a haber momentos en que suframos y que el saque de Kyrgios hay que devolverlo. Que va a intentar sacar del partido a Rafa, que va a hacer sus tonterías habituales, pero bueno, yo creo que Rafa está muy centrado y que está en buena forma. Y 70-30.
A lo mejor te meto en un lío, Angelito, pero en el cómputo general entre los dos, ¿cómo está la cosa?
Porque
3-3. Ostras.
Sí que es cierto que es, muy pocos tenistas en el circuito. Djokovic es de los pocos que con una cantidad, grande de partidos, no con un partido suelto que hayan jugado por ahí, puede presumir de un récord favorable ante Rafa, y Kyrgios es de los pocos que lo tiene empatado. O sea, hay muy pocos tenistas en el circuito que puedan presumir de eso, y sí que es verdad y es evidente, y hay que reconocerlo, que es un tenista que le hace mucho daño a Rafa, que su saque no lo acaba de descifrar y que le hace mucho daño.
Yo es que soy de la cofradía del cagómetro, así que no sé si lo voy a ver, porque con el tenis sufro mucho. Y los grandes
Lancos Rafa. Cuando vaya 2-0 arriba Rafa, te voy avisando. Ven, ¿vale?
Vale, sí, no vamos escribiendo por WhatsApp. Gracias, Angelito, un abrazo.
Un abrazo.
Pues hasta aquí esta edición de Deportes COPE. Ya saben, pendiente del baloncesto, gana España por 16, estaría clasificado para las semifinales y para el torneo preolímpico, y del tenis a eso de las 6. Gracias por escuchar la cadena COPE. Sigue la tarde. Un abrazo. Hasta luego.